Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares.
por un momento más, grita y di amén, amén, amén. Grítalo.
Amén.
Eso significa así será. Nuevamente, amén. Ese aplauso al Dios nuestro, al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios hace, muestra, confirma. Así que Dios es el Dios de su iglesia y tiene control de todas las cosas. Mientras estábamos en la adoración, lo que Jorge pidió que hiciéramos, el grupo de danza lo estaba viendo. Zoraida viene y me dice: pastora, esto es lo que yo tengo. Y es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Así que Dios tiene control. Cuando a Él se le da la gloria, Él muestra su gloria. Amén. Damos gracias al Señor. Bendecimos su nombre. Estamos más que bendecidos en esta mañana de que ustedes como casa, como pueblo de Dios, estén en este lugar. Así que agradecemos al Señor por cada uno de ustedes y bendecimos sus vidas. Son más que bendecidos. Estamos agradecidos al Señor por una casa tan hermosa, por una casa tan especial que ama al Señor, que ama al Señor, que en medio de todas las cosas ama y bendice el nombre del Señor. Así que damos la gloria al Señor y bendecimos su nombre. Ya saben, el pastor no está aquí hoy, pero no voy a predicar. Ya tenemos un predicador invitado, así que damos la gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. De todas maneras, quiero recordarles que este martes estamos orando aquí a las 7:30. Así que, iglesia, están invitados para que estén aquí presencial. Amén. Bueno, y en esta mañana nos están con nosotros los pastores de Ciudad de Alabanza en Moca, pastora Ruti y pastor David. Así que les invitamos que pasen al frente, no sé cómo quieran hacerlo. Ustedes lo ven así, pero ustedes ven mal. Él es un hombre grande, grande, grande en el Señor. Amén, amén.
Gracias, pastora.
Amén. Mira, a David, al pastor David, lo conozco desde que yo tenía, él no lo sabe. Él no lo sabe porque en ese momento pues no había relación así, lo veía de lejito, pero lo conozco desde que tenía 9 años. Así, desde que tengo 9 años he visto un hombre firme y fiel al Señor. Y todavía está aquí en pie. Y nunca, nunca, porque soy testigo de eso, nunca se ha quitado.
Aleluya, gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Sea todo bendecido. ¿Dónde está ese pueblo que está en victoria? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Un grito de victoria. Amén. Aceptamos, recibimos esa victoria que por gracia hemos recibido en el nombre del Señor. Para mi esposa y para mí es una bendición estar aquí, esta vez predicando. De vez en cuando nos escapamos para acá, especialmente cuando estamos de vacaciones o hay alguna actividad especial. Nos gusta adorar con ustedes. Sabemos que desde un principio Dios nos ha unido, ¿verdad? Ha unido Ciudad de Alabanza con Ciudad de Rey. Hemos tenido muchas aventuras juntos, especialmente cuando fuimos a República Dominicana en un viaje misionero, donde nos montamos en el ferry y varios de ustedes, ¿verdad? Fueron más de 20 lareños con nosotros, ¿verdad? Con los mocanos a llevar el evangelio. Y todavía nos cuentan cuando nosotros seguimos trabajando con República Dominicana y nos preguntan por alguno de ustedes, especialmente por Carla. ¿Dónde está Carla? Le dicen Kayla, ¿cómo está Kayla? Nos preguntan por Carla, que era la más jovencita del grupo cuando fue con su mamá, con Eloísa. Y fueron varios de ustedes y los pastores y el grupo de alabanza y adoración. Y nosotros estamos súper agradecidos. Y también súper agradecidos por la fiesta que tuvimos el viernes 22. Realmente fue glorioso. Con todo un aplauso por ese tiempo de adoración poderosa que tuvimos en el Coliseo de Moca en celebración de nuestros 30 años. Y como ustedes han visto, pues nosotros tenemos más o menos la misma edad de ustedes. La diferencia es un mes. Ustedes nacieron en el mes de junio y nosotros nacimos en el mes de agosto, prácticamente 2 meses, ¿verdad? Y estamos muy contentos. Y los que no nos conocen bien, pues su pastor es nuestro padrino de boda. Así que realmente hay una conexión tremenda. Mi mentor, ¿verdad? Yo soy más joven que él, ¿verdad? ¿Verdad? Yo le digo de cariño el anciano de día, ¿no? Tiene canas prematuras, ¿no? Pero realmente los pastores han sido de mucha bendición para mi vida y prácticamente yo fui siguiendo sus pasos, entré en el Colegio de Mayagüez, luego en el seminario y todo lo demás, igual que lo que hizo Ricky, ¿verdad? Y como pastor al fin que se preocupa por sus ovejas, él nos llamó ahorita para asegurarnos de que yo viniera de camino para acá, estando él en Florida, él nos llamó para ver. Así que es una bendición para nosotros compartir la palabra del Señor en esta mañana. Hemos estado orando al Señor porque sabemos que esta es una iglesia que está llena de palabra, ¿verdad? Una iglesia apostólica, es una iglesia profética. Y le preguntaba a Dios cuál es la palabra que Él quería que yo traera a ustedes en esta preciosa mañana. Y el Señor puso una frase en mi corazón, y la frase es: tiempo de mojarse los pies. Diga conmigo: tiempo de mojarse los pies. Y de momento yo me asusté porque yo creí que el hermano iba a predicar, porque cuando habló de los levitas y con el arca y con el ejército, porque prácticamente el texto clave para este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón está basada en la conquista de la tierra prometida, específicamente en el proceso de cruzar el río Jordán para tomar la tierra. Así que por eso se llama tiempo de mojarse los pies. Yo no sé cuántos de ustedes, al igual que yo, le tienen miedo al agua fría. Y cuántos cuando van a la playa, a una piscina, a un río, a un lago, lo piensan mil veces antes de tirarse de cabeza. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Primero mojamos los pies a ver cómo están. Nosotros tenemos un problema, que es el mismo problema que tiene el ARE, que han cerrado la playa de Moca. Así que no puedo ir a la playa de Moca. Yo sé que ustedes tienen el mismo problema. Pero cuando vamos a la playa, lo pensamos. Mojamos los pies. Yo me acuerdo que cuando yo era más chamaquito, y Enrique era el líder de los jóvenes en la iglesia central presbiteriana, nosotros íbamos a la playa y yo tenía que tirarme, porque si no me tiraba, me tiraban, especialmente en el crash boat. Pero uno lo piensa, ¿verdad? Y yo soy miedoso con el agua fría. Ustedes puede hacer el calor, como el calor que está haciendo en Puerto Rico, y estar el calor bien intenso, y yo me baño con agua tibia. Así soy yo. Lo único que cuando voy a República Dominicana, tengo que morir a eso y bañarme con agua fría. Pero uno lo piensa, ¿verdad? Y la palabra que yo traigo nos habla a nosotros de un grupo que tenía que mojarse los pies para poder entrar a poseer la victoria y la tierra que Dios le había dado. Así que yo le voy a pedir que vayan a la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 3, verso del 14 al 17, y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Repito nuevamente lo que están buscando en las Escrituras: Josué, capítulo 3, verso del 14 al 17. Y dice las Escrituras: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, El agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba a río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó de la ciudad de Jericó hacia la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. El libro de Josué es un libro de conquista, es un libro de tomar la tierra prometida, es un libro de fe, es un libro donde cada paso que dio este líder fue un paso de fe, siguiendo y obedeciendo unas instrucciones claves y claras que Dios les daba. Él no dio ni un solo paso sin antes consultar al Señor. Y yo admiro eso de Josué, porque él tenía delante de sí un gran desafío. Moisés había muerto, como un hombre como alrededor de 40 años tenía que llevar a un pueblo que le había dado tantos dolores de cabeza a su predecesor, y ahora él tenía que llevar ese pueblo que eran, ya estamos hablando de millones, a tomar la tierra prometida. Un pueblo que tenía mentalidad de esclavo, que había acabado de salir de una esclavitud de 400 años en Egipto, y ahora le tocaba poseer la tierra prometida, basándose en una palabra. Dios le había dicho claramente: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero la cosa no iba a ser fácil. Cualquiera hubiese imaginado que tan pronto ellos pisaran, todo el mundo se iba a rendir. Todas las civilizaciones que vivían en esa tierra se le iban a entregar las ciudades, pero no fue así. Hubo guerra, hubo batallas, hubo oposición, pero Dios le había dicho que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿A cuántos de los que están aquí se le ha dado alguna palabra profética, ya sea a través de las escrituras, que es la palabra profética más segura, o a través del don de profecía, o a través de algún profeta? ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Basta con ir a la palabra. Digo a alguien que hay una promesa para cada día del año, sobre más de 365 promesas en las escrituras. ¿Y cuántos han recibido con gozo esa palabra? ¿Cuántos la han recibido con fe, la han creído, han dicho: yo recibo esa palabra? Pero después de la palabra, ¿qué ha ocurrido? ¿Las cosas han sido fácil? ¿Las cosas se han servido en bandeja de plata? ¿Todo ha fluido libremente sin ninguna oposición? ¿O han tenido que enfrentar oposición? ¿Qué me dicen? ¿Ha habido oposición? ¿Ha habido problema? El Señor le había dicho a Israel: esta tierra es suya. ¿Y cuántos saben que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? ¿Cuántos saben que Dios, cuando dice algo, Él lo hace? Porque Él es fiel, Él no miente, Él es fiel a su palabra. Pero Dios no nos promete que las cosas van a ser fácil. Va a haber oposición, va a haber momentos difíciles. Y ante esos momentos difíciles, ¿qué vamos a hacer? El pueblo había sido advertido que en esa tierra que Dios le había dado, no que le iba a dar, sino que ya era un hecho, esa tierra era de ellos, no era de nadie más. Lo único que estaba ocupada por otros pueblos hostiles, otros pueblos paganos, otros pueblos que adoraban a los demonios, pero la palabra le indicaba que la tierra era suya. De igual manera, lo que Dios te prometió ya es tuyo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Y eso basta, ¿verdad? Estábamos cantando en el cántico nuevo que Dios es el Rey de gloria. Pero también estamos declarando que Dios es soberano, que la última palabra la tiene Él y la ha tenido desde la eternidad. Y cuando Él declara algo, es importante que nosotros por medio de la fe, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, lo demos como cierto y verdadero, como que ya está hecho. Y aunque hayan circunstancias que nos provoquen que dudemos acerca de lo que Dios ha dicho, la realidad es que si Dios lo habló, así es. Dios habló de que la tierra era de ellos, pero a través de los espías que mandaron en el libro de Números, Moisés mandó unos espías para investigar, para ocultar la tierra. Unos espías dijeron que la tierra estaba llena de gigantes, que los gigantes se los iban a tragar vivos, que nosotros parecíamos como langostas frente a ellos, que sí, habían ciudades amuralladas, y dieron un informe completamente negativo. Pero Josué y Caleb, que estaban entre esos 12 espías, vieron la misma realidad, vieron los gigantes, vieron ciudades amuralladas como la de Jericó, vieron los pueblos hostiles como los amorreos y los hititas, los cebuseos y todos los feos, como yo digo, los vieron ahí, vieron la misma realidad, pero percibieron la realidad de una manera diferente. Ellos vieron la realidad a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios decía que independientemente de cuán grandes fueran los gigantes, la tierra era del pueblo de Dios y no de los gigantes. Ellos se movieron en otra realidad. La realidad natural, la realidad física te puede decir una cosa, pero la palabra de Dios te puede decir todo lo contrario a eso que tú ves con tus ojos naturales. La pregunta es, ¿a quién tú le vas a creer? Cuando la realidad natural es pasajera, es momentánea, la realidad que expresa la palabra es eterna, porque la palabra refleja el carácter del quien da la palabra, y el carácter de quien da la palabra, que es Dios, es un carácter de eternidad para la gloria y la honra del Señor. Josué, partiendo de la premisa de que la tierra era de ellos, se dio la tarea de dirigir a este pueblo que muchas veces era cabeciduro para poseer la tierra. Pero la clave para Josué poseer la tierra fue seguir instrucciones. Y aunque esas instrucciones fueran absurdas en algunos de los casos, él las siguió, y cuando no las siguió tuvo grandes dolores de cabeza, como fue en el caso de la conquista de la ciudad de Ai. Pero para Jericó, las siete vueltas y todo lo demás. Y ahora tiene un gran desafío, un río. No era un río como el río Culebrina. No. Era un río que estaba desbordado, que estaba en inundaciones. Y todos nosotros que vivimos en las montañas sabemos lo que es un río inundado. Sabemos lo que son inundaciones. Algunos, como en el caso de mi esposa y yo, que fuimos víctimas de las inundaciones del río Culebrina en el año 98, fue cuando vino el huracán George. Sabemos lo que es una inundación. Pero el Señor, aunque parezca una locura, le dice al pueblo, instruye a Josué, le dice: mira, es tiempo de cruzar el río. No le mandó a hacer una arca como pasó en el caso de Noé. No le mandó ni hacer ni un bote, ni una balsa. Simplemente le dio unas instrucciones que ante la lógica humana parecieran absurdas. Va a buscar los sacerdotes, los levitas, los encargados de cuidar el arca, y los va a llevar al río, independiente de cómo esté el río inundado. Y cuando esos sacerdotes metan los pies en el agua, cargando lo que simbolizaba en aquel entonces la presencia de Dios, el río se va a abrir y ustedes como pueblo van a pasar el seco. Yo no hubiera pensado, porque no era en el momento que el río estaba seco, no era en el momento en que lo que apareció era un hilito de agua o un manantial, el río estaba desbordado. Y el Señor le dijo: mira, es tiempo de que se mojen los pies, para que realmente puedan transicionar e ir a la otra orilla, ir al otro lado, donde les esperaba más lucha todavía, pero lo que les esperaba al otro lado era poseer totalmente la tierra prometida. Porque el río Jordán dividía la tierra prometida en dos secciones. Ya había unas tribus que se habían asentado a este lado del Jordán, pero había otras tribus que tenían tierra y heredad al otro lado. Y ellos pudieron conformarse y decir, no, vamos a evitar el desafío del río, vamos a dejarlo así, aquí estamos cómodos. Pero Dios tenía una tierra vasta, una tierra que fluía leche y miel. De igual manera, nosotros hemos recibido de parte del Señor una promesa, hemos recibido de parte del Señor grandes desafíos de fe. Dios nos ha hablado de cosas tremendas y al principio nos gozamos y festejamos y brincamos y danzamos y declaramos los estribillos del cántico profético y lo declaramos con esa fuerza, sí, Señor, y lo hacemos nuestra. Pero en el proceso de ir hacia el cumplimiento de lo prometido, hay un río que se convierte en un desafío para nosotros. Y hasta que nosotros no estemos dispuestos a mojarnos los pies y entrar a ese río no se va a abrir. Un testimonio personal que yo tengo es en el desafío que nuestra iglesia está viviendo en estos momentos. Estamos en el, ya ustedes pasaron de eso, yo me acuerdo de ustedes cuando estaban en la carpa, me acuerdo con todo lo que pasaron, cuando vinieron a orar en este terreno, todo el movimiento de tierra que hubo que hacer en este terreno, porque esto era un monte y ustedes sacaron de un monte, sacaron una parte plana para poder construir. Conozco de su proceso. En el caso de nosotros, estamos construyendo. Y por un tiempo la construcción se detuvo por el factor económico. Ya habíamos tomado dos préstamos, estábamos mirando a ver qué hacía. Y me acuerdo estar orando y el Señor me dice, David, mójate los pies. ¿Cómo que me moje los pies? Aunque no tengas dinero, aunque no tengas el dinero aprobado de un préstamo en este momento, ya agotaste el préstamo que la iglesia había tomado anteriormente, comienza a construir, mójate los pies. Todavía faltaba unas cosas, ya habíamos levantado las paredes, ya teníamos el techo, teníamos algo parecido a lo que ustedes tienen aquí, pero el Señor me dijo, mójate los pies. Y yo me acuerdo llegar a la oficina, decirle a mi pastor asociado Aníbal, que muchos de ustedes lo conocen, Aníbal, llámate al don que nos cotizó lo de las puertas y dile que sí. ¿Cuánto hay que darle pronto? Pues amén, pues vamos a darlo. Y me acuerdo que además el Señor me dijo, quiero que me celebres 7 noches de alabanza y adoración, porque cargar el arca sobre los hombros es tipo de alabanza y adoración continua. Somos portadores de su presencia. Ya Dios no habita en ese cajón de madera recubierto de oro, de madera de cedro del Líbano, sino que el Señor mora. Nosotros somos el arca de Dios. Dios habita en medio de nosotros. Así que tuvimos 7 días y haz un llamado al pueblo. En esta ocasión, no le pongas cantidad a los sobres, sino dile, necesitamos tanta cantidad de dinero. Necesitábamos, no sé si eran 7,000 y pico para unas puertas interiores, porque Dios nos, las instrucciones de Dios han sido paso a paso. Diga conmigo, instrucciones. ¿Estás tú consciente de las instrucciones de Dios para tu vida? De las instrucciones de Dios para el cumplimiento de ese llamado, de ese ministerio, de ese proyecto. ¿Estás tú consciente de cuáles son las instrucciones de Dios para ganar a tus hijos, para ganar a tu cónyuge, para ganar a tu familia para Cristo? Instrucciones. En este proceso el Señor me enseñó que es importante tener oído para escuchar las instrucciones del Señor.
Vengo a ti, Señor.
has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.